Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Debo confesarles que a veces me reprocho que, habiendo tantos temas interesantes que abordar, yo suela dedicar algunos de estos programas a un solo tema, a uno solo. Pero es que cada uno de esos temas acaba abarcando otros, extendiéndose a otros y demostrándonos cómo lo más insignificante puede incluir lo más significativo, cómo lo más particular, lo más personal, puede incluir lo más diverso y a veces lo más universal. Hoy voy a abordar con ustedes dos temas que nada tienen que ver entre sí, pero que están íntimamente ligados al espíritu de Entre Nosotros. Dos temas que nos recuerdan cuántas cosas suceden y podrían suceder más allá de las fronteras de nuestro país, en este caso de Cuba, y ser para todos nosotros, además de motivo de sorpresa, motivo de gran interés. Yo sé que la ola de calor que ha estado azotando a la Florida también ha azotado a Cuba, que a todos han acabado resultándonos poco menos que intolerables algunas horas del día cuando no encontramos un lugar fresco donde refugiarnos, que el sol, señoras y señores, parece decidido a hornearnos, a fundir las carrocerías de los automóviles y noquear a las pobres plantas. Y esta realidad me ha devuelto a un cable noticioso cuyo título es capaz de intrigar a cualquiera. Y ese título es el siguiente: el cambio climático modificará la fragancia de las flores. El cambio climático modificará la fragancia de las flores. Pero escuchen lo que se dice a continuación. El cambio climático provocará severas sequías, un ascenso del nivel del mar y un sinfín de catástrofes. Pero el aumento de la temperatura también implicará otra alteración que a primera vista no parece muy perjudicial: la alteración del aroma de las flores. Y yo me pregunto, amigos, ¿es posible que ustedes y yo estemos entre los últimos en percibir y disfrutar una serie de olores naturales tal y como los hemos percibido hasta ahora? ¿Es posible que algunos olores se encuentren en peligro de extinción? ¿Cómo olerán, me pregunto, la rosa, el jazmín, la gardenia dentro de unos años? Y quien dice la rosa, el jazmín, la gardenia, dice la mujer. ¿Cómo olerá la mujer?
Cuando te ven pasar, calor. Perfume de gardenia tiene tu boca. Perfume de gardenias, perfume de
amigos, es Kalimba interpretando Perfume de Gardenias, la bella canción de Rafael Hernández, el gran compositor puertorriqueño. Este cable que tengo ante mí, titulado así, El cambio climático modificará la fragancia de las flores, explica qué pudiera ocurrir si ese cambio, sobre el que tanto se habla, acabara azotando la tierra. Escuchen lo que añade. A mayor temperatura, mayor producción de compuestos orgánicos volátiles en las plantas. Es decir, mayor producción de aquellas sustancias químicas que las plantas desprenden, arrojan y que determinan tanto la intensidad de su olor como su calidad. Miren qué cosas tan interesantes. Según las predicciones más optimistas del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, un órgano dependiente de la ONU, la temperatura de la Tierra podría aumentar un grado a finales de este siglo. Un grado. Pero ese grado bastaría para que las flores, tan sensibles, llegaran a producir 1,4 veces más compuestos orgánicos volátiles. Un grado más en la temperatura podría alterar el olor de las flores. Y si las temperaturas llegaran a aumentar hasta 5 grados, el panorama planteado por el panel indica que las plantas podrían generar hasta 9,4 veces más sustancias aromáticas. Es decir, que el olor de las plantas nos rodearía constantemente. Pero es que además de aumentar la producción de esas sustancias, algunas plantas también modificarán la composición de su perfume. Es decir, la naturaleza misma de su perfume. Ese cambio en las temperaturas va a llevar a los olores de las plantas a transformarse en otros olores. Y el olor que arrojan las flores es una de sus formas de comunicación con otros seres vivos. Al punto de que el nuevo aroma repercutiría en el comportamiento de algunos insectos polinizadores. De esos insectos que son los verdaderos reproductores de las plantas. Miren ustedes, señoras y señores, qué consecuencias tendría un cambio en el olor de las flores. Joseph Pañuelas, un experto en estos asuntos, ha revelado que una serie de pruebas confirma que los insectos se desorientan. No saben qué hacer cuando el aroma de la flor a la que están acostumbrados a dirigirse y cuyo polen esparcen cambia, lo que pondría en peligro la reproducción de estas especies. Miren ustedes qué cosa. Cuando los insectos se dirigen a una flor y el olor de esa flor ha sido alterado, los insectos se desorientan. Se desorientan de manera que esa labor que desarrollan de esparcir el polen también sería completamente alterada. Un alza de unos 5 grados en la temperatura de la Tierra, insisto, intensificaría y hasta cambiaría el aroma de algunas flores. Esos cambios confundirían a los insectos y esa confusión pondría en peligro la existencia de todos, insectos y flores. Yo debo decirles ya a nivel personal que en estos momentos, en el patio de nuestra casa, hay varias mariposas florecidas, preciosas. Cuando hablo de mariposas, hablo de la flor nacional cubana, por supuesto. Voy a tener que invitar a Mara a pasar más tiempo cerca de ellas, de las mariposas. No vaya a ser que un día descubramos que su perfume no es el de antes, o lo que es peor, que ese perfume ha desaparecido.
calle una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla, aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno de agua calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya.
Es Marc Anthony, señoras y señores, interpretando Flor Pálida, de Polo Montañés.
De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya.
Hemos estado hablándoles del calentamiento global y de las repercusiones que este fenómeno podría tener en el olor de las flores. En el olor de las flores y en el comportamiento de los insectos que contribuyen a que esas flores viajen más allá de sí mismas, polinicen otros lugares. Pero yo no hubiera leído este cable si el título no me hubiera llamado la atención. Y ese título es, como ustedes ya saben, el cambio climático modificará la fragancia de las flores. Un buen título, lo he dicho en el pasado, más de una vez, es un anzuelo con una carnada difícil de rechazar. Y entre las carnadas o títulos que me han saltado a la vista a mí, a todo lo largo de mi relación con la prensa escrita, está este otro: Nunca te enamores de una sirena. Nunca te enamores de una sirena. En estos días de tanto calor, de tantas ganas de huir a la playa y tumbarse uno debajo de un árbol o de una sombrilla, esa advertencia, nunca te enamores de una sirena, bueno, hay que tenerla presente. Es una advertencia providencial. Nunca te enamores de una sirena es el título de una reseña del excelente periodista Jacinto Antón sobre un libro dedicado a esas criaturas de las que tanto hemos oído hablar. Pero escuchen lo que comienza diciendo Jacinto Antón. Sirenas de todas clases, monstruosas, bellísimas, fieras, melancólicas, taimadas, es decir, astutas, hambrientas, enamoradas, sabias, lúbricas, terroríficas, acuáticas y aéreas. Pocos seres legendarios, dice Jacinto Antón, ofrecen una diversidad tan grande y han sido retratados de maneras tan distintas a lo largo de la historia. Desde las mujeres pájaro de la cerámica clásica griega o las esculturas funerarias hasta las versiones contemporáneas. Hay un documental australiano donde aparecen adolescentes a las que supuestamente les sale una cola de pez cuando se mojan. Las sirenas no han dejado de cautivar la imaginación de la humanidad. Ahí están, entre muchas otras, desde la inocente sirenita del cuento de Andersen, tan famosa a través del cine, del teatro musical, de la música, hasta las delicadas, pero peligrosas, criaturas de la cuarta película de la serie Piratas del Caribe. Fíjense ustedes, señoras y señores, hasta qué punto las sirenas, esos seres milenarios, continúan jugando un rol importante en la imaginación de los hombres. Y hoy vamos a confirmarlo. Nada, que las sirenas nos acompañan desde hace cientos y cientos de años. Y ahora, como vamos a ver en unos minutos, han inspirado un estudio, un libro. Ya era hora, ¿no? Recuerden esa frase de Martí que tengo yo siempre tan presente. La mente no podría concebir lo que no fuera capaz de realizar. Amigos, lo que imaginamos, a fuerza de imaginarlo e incluso de desearlo, aunque sea pura fantasía, puede acabar siendo realidad. Puede acabar siendo realidad. Eso es lo que sugiere Martí en esa frase. Que la mente humana no podría concebir, imaginar algo que no fuera capaz de convertir más tarde o más temprano en realidad. Quizás de tanto soñar con las sirenas, de tanto hablar de ellas, un día las sirenas, si no fueron una realidad en el pasado, sean una realidad en el futuro. Escuchen atentamente la letra de esta canción que vamos a compartir con ustedes ahora. Yo diría que está dedicada a una sirena real.
Déjame un rincón bajo tu cielo.
Señoras y señores, es Enrique Iglesias interpretando una canción titulada Sirena. Vamos a hacer una pausa con ella, pero quiero que escuchen con atención la grabación con la que vamos a regresar al programa. Es una canción que le viene muy bien, creo, al ambiente del programa de hoy. En un momento estamos con ustedes. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Solo de pena.
Amigos, ha sido Mara. Mara interpretando Alfonsina y el mar, la bella canción de Félix Luna y Ariel Ramírez. Una canción que narra, a su manera, por supuesto, el suicidio de Alfonsina Storni, la gran poetisa argentina que una noche decidió internarse o saltar, no se sabe con exactitud. Hay quienes dicen que saltó al mar desde unas rocas, estaba enferma de cáncer y decidió quitarse la vida. Una bella canción, insisto, que por cierto, cumple 50 años este año. Se escuchó por primera vez en la voz de Mercedes Sosa en 1969 y desde entonces ha sido grabada por medio mundo. Es una canción que goza de una celebridad a nivel internacional y que tanto hombres como mujeres la han incorporado a su repertorio y, por supuesto, les significa una ovación cada vez que la cantan, porque la canción es, como ustedes mismos pueden apreciar, seguramente la conocen, una hermosísima canción. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy el programa ha querido estar dedicado primero al cambio climático y a las consecuencias que podría tener en el aroma de las flores, en el perfume de las flores. Y luego hemos pasado al tema de las sirenas, esas criaturas mitológicas hermosísimas, según la tradición más reciente, terribles, según los griegos, que tanto han picado la curiosidad y la imaginación de hombres y mujeres de muchos siglos distintos. Creo, o estoy seguro, de que Juana Borrero tiene un soneto dedicado a las sirenas y Dulce María Loinás tiene otro. Es decir, que entre los cubanos, las sirenas también han jugado un papel curioso. Pero antes de continuar, quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros. Y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Es un placer compartir con ustedes y con ellos toda esta información y, por supuesto, este rato de lunes a viernes. Quiero recordarles que nuestro correo electrónico es muy sencillo. Ustedes ya, los que nos escuchan siempre, se lo saben de memoria, por eso nos escriben. Pero para aquellos que por primera vez escuchen este espacio, si quieren ponerse en contacto con nosotros, decirnos algo, ya saben que pueden escribirnos a esta dirección, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Por cierto, aquí acabo de recibir también un correo de Leonid Carbonell donde me dice lo siguiente. Buen día, mi hermano. Abrazos para todos. Orlando, mi hermano, ¿te imaginas si mis matas de manzanas y peras florecen y el olor de sus flores sea a limón por culpa del cambio climático? Y Leonid continúa diciéndonos, en realidad me preocupa mucho ese cambio. Pude ver un documental donde se ve que en Groenlandia se ha derretido la capa de hielo del Ártico y los esquimales ya no andan en trineo. Ahora montan a caballo y pastorean cabras por verdes pastizales. Oye, si el clima está cambiando, me dice Leonid, para ellos, imagínate el infierno que se nos avecina. Mailén y Leonid. Leonid, gracias como siempre por tu carta, por tu correo y muchos cariños para ti y para Mailén. Amigos, hemos estado hablando de sirenas y nos fuimos al intermedio escuchando una canción interpretada por Enrique Iglesias, un cantante actual, un hombre todavía joven, muy joven. Y la letra de esa canción que cantó Enrique es curiosa. Yo la tengo escrita aquí delante de mí y quiero compartirla con ustedes por si no entendieron alguna de las frases que la componen, ¿no? La canción Sirena dice lo siguiente: déjame un rincón bajo tu cielo y ojalá no vuelva a amanecer. Llévame contigo, te lo ruego, para no volver. Llévame en la palma de tu mano, ciego, sin preguntas ni porqués. Déjame que me ahogue en tus entrañas cada anochecer. Si vivo, si queda sangre en mis venas, no pido más que acabar en tu red y morir en tus brazos abiertos, sirena. No pido más que fundirme en tu piel y sentir que me arrancas la vida, sirena, una y otra vez. Ábreme la puerta de tus lunas, déjame sentirte respirar, déjame cubrirte con espuma del azul del mar. Déjame besar por donde pisas, déjame escuchar tu corazón, déjame empaparme con tus olas en un mar de amor. Aquí tienen ustedes a Enrique Iglesias conversando con una sirena, diciéndole, pidiéndole que se lo lleve con ella a donde sea, que él no quiere regresar al lugar donde está. Quiere estar junto a ella, ahogarse en sus entrañas cada anochecer y morir en sus brazos. Y hay una frase en esta letra que me gusta de manera especial. Una frase que puede pasar inadvertida, pero que a mí me llama la atención, ¿no? Le dice a la sirena, déjame sentirte respirar, déjame cubrirte con espuma del azul del mar. Fíjense ustedes que él no dice déjame cubrirte con la espuma del agua del mar. Ni siquiera dice, déjame cubrirte con espuma del mar. No dice, déjame cubrirte con espuma del azul del mar. Es como si el azul también espumara, el azul por sí mismo, el color, tuviera una espuma de él, del color ese. Así, señoras y señores, se nos escapan a veces las frases que aparecen en las letras de algunas canciones si no las escuchamos con toda la atención que debemos escucharlas. Estamos hablando de sirenas, por supuesto, ya lo he dicho, pero hay que aclarar, se lo aclaré a nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón, cuando llegué al programa, que no estamos hablando de las sirenas de las ambulancias, ni de los barcos, ni de los carros de policía, sino de las sirenas marinas, esas criaturas, mitad mujer y mitad pez, que han encandilado la imaginación de los hombres durante miles de años. Y todo a partir de un libro titulado así, Sirenas, Seducciones y Metamorfosis. Un libro cuyo autor es Carlos García Gual, un especialista en la antigüedad clásica, nacido en Palma de Mallorca. Miren ustedes, un especialista en la antigüedad clásica. ¿Por qué? Porque de esa antigüedad viene la idea de las sirenas, de la existencia de las sirenas. Según Jacinto Antón, el periodista que reseña este libro, se trata de una obra llena de historias maravillosas, pero que no deja de tener algún aspecto práctico. Escuchen esto. Por ejemplo, esa recomendación muy vieja de arrojar frascos al agua para que las sirenas se entretengan jugando con ellos y si navegamos, los dejen pasar. Es decir, que tomar esa precaución, arrojar frascos al agua, frascos vacíos al agua, puede de repente distraer a las sirenas, puede ponerlas a jugar con ellos. Y si nosotros estamos navegando, estamos en una embarcación, no vamos a tener problemas con estas criaturas porque ellas van a estar quizás empeñadas en descifrar la naturaleza de algo tan raro como esa agua sólida, porque un frasco parece estar hecho de agua sólida, ¿verdad? Jacinto Antón dice que Carlos García Gual, el autor de este libro, comienza con la sirena griega, la sirena de la Odisea, el famoso libro de Homero, escrito hacia el siglo 8 antes de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué empieza con la Odisea? Bueno, porque las sirenas de Homero no se parecen en nada a nuestras sirenas, a las sirenas actuales. No solo se diferencian porque aquellas sirenas tenían alas y las actuales tienen cola de pez, dice García Gual, sino porque la sirena moderna ha heredado una relación con el amor, con el erotismo de la que carece la sirena antigua. Es decir, que esa idea de que una sirena es una criatura bella, femenina, apetecible, seductora, es una idea moderna. En el pasado, las sirenas eran muy distintas. Las sirenas de Ulises, dice el autor de este libro, García Gual, primas de las arpías, las esfinges y las gorgonas, no eran precisamente criaturas de las que uno pudiera enamorarse, sino monstruos, monstruos mortíferos. De hecho, ni siquiera está claro que Odiseo, el héroe del gran libro de Homero, llegara a verlas. Lo que atraía de ellas era su canto. El canto de las sirenas era una trampa musical. Recuerden ustedes lo que pasa en la Odisea, que el protagonista, Odiseo, pide que le tapen los oídos y lo amarren al mástil de una embarcación para no arrojarse al mar si escucha el canto de las sirenas. No sé por qué, apenas leí esta frase, me pregunté cómo cantarían las sirenas. Y pensé que podrían cantar así.
tan azul como tu calle, de madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor, tan azul la sombra verde. Tan azul fue la calma de la inmensidad, tan azul la verdad, tan azul el agua libre en tus manos, tan azul sobre tu cara y tu
es Ana Belén, señoras y señores, una sirena moderna interpretando Tan Azul. Amigos, estamos hablando de las sirenas, como ustedes saben, esas mujeres con cola de pez que podrían un día volver a las playas. Quizás ya han vuelto. Y como solo estamos acostumbrados a ver piernas, solo vemos piernas y no colas de pez. Las colas de pez de estas mujeres cuyos cantos son capaces de seducir a cualquiera. Siempre se ha dicho que las sirenas cantaban. Según Jacinto Antón, el autor de este reportaje, la gran pregunta es ¿qué cantaban? ¿Qué cantaban y qué ofrecían para resultar tan irresistibles a los hombres? ¿Como quiénes cantaban las sirenas? ¿Las de ayer y las de hoy? Las cubanas, por ejemplo. ¿Como quiénes cantaban? ¿Como Esther Borja? ¿Como María Teresa Vera? ¿Como Ivette Cepeda? ¿Como Malena Burke? ¿Como Alina Sánchez? ¿Como Laritza Bacallao? ¿Como Camila Cabello? No sabemos. No sabemos cómo cantaban las sirenas. Ahora bien, debo decir algo que es importante. Carlos García Gual, el autor de este libro que hemos venido comentando, este libro dedicado a las sirenas, añade lo siguiente. No sabemos si en el mundo griego las sirenas te devoraban o es que con su canto conseguían que te olvidaras de todo hasta morir, y los huesos que blanqueaban su isla, que puede haber sido la isla de Capri, ¿eh?, esos huesos no eran de viajeros comidos por ellas, sino de viajeros consumidos por el éxtasis sin cura que el canto de las sirenas les producía. Miren ustedes qué cosa tan hermosa. Jacinto Antón le pregunta al autor de este libro, a Carlos García Igual, si las sirenas tienen futuro. Y García Igual, bueno, le contesta algo tremendo, ¿no? Escuchen esto. En la civilización moderna, los encantos femeninos ya no son lo que eran. Si la moral es represiva, fíjense en esto, si la moral es represiva, el encanto de la sexualidad es mayor y se desborda en la imaginación. Sin embargo, siempre hay espacio para un símbolo de la llamada del placer que te tienta a desviarte del deber. Es un tema de enorme atractivo. Señoras y señores, en el pasado, imaginar sirenas era en cierta forma producto de la represión sexual que primaba en muchas sociedades. Hoy en día esa represión no existe o se ha atenuado increíblemente. De manera que ya imaginar sirenas no va a ser tan fácil. Y García Gual, el autor de este libro, cita un poema de José Emilio Pacheco titulado Echando de menos a las sirenas. Un poema donde Pacheco reconoce que nada hubo ni puede haber de monstruoso en estas criaturas. Que lo realmente funesto es que sean imposibles.
Se esconde bajo el mar y su cuerpo lo broncea cada tarde en el palmar. Brilla como las estrellas cuando se pone a bailar. Es la reina de la arena, ella es María del Mar.
Es sirena, es candela, ella es María del Mar. Es sirena, es candela, ella es María del Mar.
Enloquece su belleza, su figura bajo el sol. Cuando da la media vuelta quedo sin respiración. Yo me estoy enamorando y no sabe ni quién soy. Solo sé que me ha robado otra vez el corazón.
Es sirena, es candela, ella es María del Mar. Es sirena, es candela, ella es María del Mar.
Mira que yo estoy enamorado y sin control. Solo su mirada a mí me conquistó.
Y así, amigos, con Mauricio y Palo de Agua interpretando María del Mar, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa cuyo propósito fundamental ha sido refrescarlos y refrescarnos, refrescar el ambiente, porque no solo el verano, la historia también puede ser un horno. Hasta pronto.